La creativitat era el meu punt fort. El dibuix, el canal per plasmar-la. Ser dona, l'inconvenient. Fins que totes les que eren com jo ens vam trobar i vam sortir al món en massa. I vam demostrar que podíem ser millors que els robots dibuixants i els androides guionistes que s'havien apropiat del sector del còmic des de la Tercera Guerra Mundial.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El Còmic Barcelona ha recuperat la presencialitat amb tota la força, aconseguint més de 110.000 visitants en el nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. També ha estat una edició amb rècord d'editorials i d'artistes presents, segons l'organització. El programa d'aquesta setmana serà un especial en què repassarem qui ha donat de si la 40a edició del Saló, però des d'un punt de vista propi. Concretament, ens centrarem en les dones creadores, en les il·lustradores i les guionistes, perquè n'hi ha moltes, però massa sovint queden eclipsades pels creadors homes. Concretament, podrem escoltar Carla Berrocal, Kat Lehi, Elisabeth Karin i Nora Crack, el que és el que donarà de si el 20è Quimèric d'aquesta 6a temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la redacció i el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
I amb aquesta música tan dinàmica comencem el nostre especial del Còmic Barcelona. Miro molt fixament l'Iker, encara que l'audiència no ho vegi, perquè ja ho està donant tot amb la sintonia.
Doncs sí, perquè fa 40 anys que la Còmic Barcelona, abans Saló del Còmic, va fer el primer saló i, bueno, el cap de setmana del 6, el 7 i el 8 de maig va celebrar els 40 anys amb un rècord de visitants.
Sí, com dèiem al principi, 110.000.
Sí, i recuperant les xifres que tenien abans de pandèmia. Doncs, en un moment molt important al sector, tornem a la presencialitat. Còmic Barcelona ha incrementat el seu nombre d'expositors i, a més, ha preparat una programació especial per celebrar aquestes 4 dècades de saló.
Home, sí.
Home, és que si no...
Seria lleig.
Mira, si
fem
no
una
celebren ni ells.
Fem una repassada dels números. 40 taules rodones, 30 trobades amb autors, 22 presentacions editorials, 8 projeccions i 2 concerts. Cal destacar totes aquestes xerrades que s'han dedicat a repassar alguns dels moments i noms i obres clau d'aquests 40 anys de Saló, amb la participació de noms històrics que han passat i del passat i el present del Còmic Barcelona. També, una novetat, nou espai pels més joves, el Comic Kids, un espai que jugarà un paper protagonista, perquè l'Elisabeth Karin, que ara l'escoltarem, em va firmar el còmic allà.
Mira, perquè tu ets part dels
ets jove.
Nens.
Sí,
ets
jove. Sóc jove i vam decidir que era un joc apropiat per firmar un còmic.
Home, realment podries ser fill dels joves que van anar a la primera edició fa 40 anys.
Clar, això estava pensant. Clar. És per nens
és
o per adolescents?
No, per nens, ja veiem crios.
Doncs mira que bé, no? O sigui, no, em refereixo que les noves generacions, al final, doncs, ara mateix tenen igual 10 anys,
mira,
no?
Mira, jo crec que hem fet un camí invers. O sigui, quan la meva generació eren petits, s'associava al còmic a coses de nens. I els dibuixos, els nens, no sé què, el còmic. Hem reivindicat el còmic com alguna cosa més per nens. I ara que ja és alguna cosa més per nens, tornem amb els nens, que ja no és plan d'abandonar-los tampoc.
No, estaria lleig.
L'únic de tot això és que, clar, la gràcia o la voluntat del Saló d'aquest any era precisament aquest canvi de generació. Han passat 40 anys, hem viscut pràcticament 3 generacions. Coi, fem un canvi. Un canvi de fet, el cartell il·lustra això, il·lustra precisament el relleu generacional d'artistes. Un canvi de testimoni d'edat, però també de gènere. I aquesta és la voluntat d'aquest programa especial, parlar de les autores, que moltes vegades estan eclipsades en un territori majoritàriament masculí.
I això que hi ha moltes il·lustradores, aquí al programa en coneixem ja un bon grapat,
sí.
I tenim pendents unes quantes entrevistes amb il·lustradores.
Ja veurem aquestes entrevistes.
Sí, a veure
a veure quan surten.
Crec que ja ens anem a la 7a temporada perquè no queden tants quimèrics, eh?
És veritat, estem en la recta final.
No vull sembrar el pànic, però...
Ja l'has sembrat.
Se viene.
I pel que fa a la resta del saló, un ambient bastant distès. Es recorden els anteriors salons...
Abans de la pandèmia, no?
Abans de la pandèmia, sense mascaretes, amb els clàssics estants de petits artistes, botigues... I un gran etcètera.
Que ho expliquem?
Hi havia bastants.
Bé?
Sí. Però de diferents. No com al nivell de la Manga Barcelona, perquè això ja és otro mundo. Però el còmic va donar diverses sorpreses i Ui, jo el vaig gaudir. I encara queda pendent un cosplay per la Manga Barcelona.
Això
jo
estava
no...
pensant.
És veritat.
Has desvelat a l'audiència de què serà el teu...
Home, sí, sí, ja ho vam dir. Que
sí?
Ja tinc, de fet, ja la tinc.
L'audiència està esperant les fotos, ja.
Bueno, estem parlant de Sakura Caçadora de Cartes, que el proper Manga Barcelona, doncs, aquí el senyor anirà a fer la crònica del Fantàstic i del Saló vestit de Sakura.
Sobretot que consti que serà l'Iker el que anirà de Sakura, ni la sí, Marina sí, ni jo anirem de Sakura, no, eh?
Tu vindràs, Karen?
Ja ho veurem, ja ho veurem.
No, has de
venir. Em deixaràs sola amb la Sakura? Cura Caçadora de Cartes. És que si no m'haurà de disfressar jo d'alguna cosa per no quedar malament.
No,
jo
no
tinc
fa
molta
falta.
Vergonya aliena, Marina. No sé si, si
no
podré suportar.
Jo no.
Marina, no fa falta.
Jo gaudeixo.
Necessitaré algú que porti la motxilla.
Aquesta és la meva posició en aquesta empresa.
En fi.
És que m'agrada molt que dediquem un especial a creadores dones i després diguis Marina, porta'm la motxilla.
Bueno, la vida són contrastes.
Perdó, perdó. Sí, contrastos.
Justa revolta, sisplau.
Contrastos i micromasclismes. Què us sembla, sí?
A veure si entrem en matèria
entrem,
abans de cagar-la més, no? Vinga, va. Doncs entrem en matèria, Iker, i anem amb la primera de les autores que conformen aquest especial.
Doncs sí, comentaven abans que el cartell d'enguany de Carla Berrocal remet precisament a... doncs el canvi de generació, a un canvi de testimoni entre dues dones, una nena i una adulta, que intercanvien la passió per la historieta. Carla Berrocal és una il·lustradora de còmic amb anys de trajectòria, ha sigut la presidenta de l'Associació Professional d'Il·lustradores de Madrid i una de les pioneres del col·lectiu d'autores de còmic. L'any 2011 va publicar la seva primera novel·la gràfica, El Brujo, en què mostra el folclore màgic de Xile. Després d'un centenar de publicacions i historietes, Carla Berrocal torna a la Còmic Barcelona com l'autora del cartell, amb molta emoció i un parell de llàgrimes.
Bienvenido al Quimeric. 25 años después de entrar en el antiguo Salón del Cómic, ahora entras como invitada oficial y siendo la autora del cartel. ¿Cómo se siente ese contraste?
Bueno, pues imagínate, o sea, voy a ser un poco zafia, pero más blanda que la mierda de pavo. O sea, estaba llorando cada dos por tres por cada cosa, ¿no? Además que fue curioso porque ayer coincidí con Pere Olivé, que era exdirector artístico de Planeta, y que fue la primera persona en ver mi carpeta con mis dibujos cuando yo tenía, pues eso, como 15 años, 16 años, ¿no? Entonces fue muy emotivo, ha sido muy emotivo. Creo que es el salón más emotivo que he vivido nunca, la verdad.
Claro, porque tú cuando lo decías en redes, cuando entraste en el Salón del Cómic, viste un mundo que te enamoró. Era una manera de devolverle el favor de, venga, a los 40 años del Salón del Cómic, vamos a formar parte de él.
La verdad, sí. O sea, yo creo que es un medio que me ha aportado muchísimo a muchos niveles, que me no sé, no, en lo personal, en lo profesional. Y creo que era un cartel en el que la intención principal que yo tenía era que se notara que había mucho amor por la historieta. O sea esa era la clave, ¿no? De decir, quiero que respire historieta. Que en cuanto lo veas de un vistazo, sepas que te estoy hablando de cómic, ¿no? Por las letras, por los colores, por las formas, por todo.
Incluso de una historia de un cambio de testigo, de un cambio de generación, de las antiguas autoras de cómic a las nuevas.
Eso es, sí. A mí me parecía fundamental, ¿no? Porque la cartelería del salón tradicionalmente la han hecho hombres y no hay apenas representación ni de autoras, ni de sus intereses, ni de nada, ¿no? Entonces me parecía bonito hacer un homenaje a la autoría de mujeres, ¿no? Y sobre todo al puente de las generaciones futuras y de cómo esas personas iban a recibir el legado de esas autoras que han pasado, ¿no?
¿Y ese legado se nota? ¿Esas autoras, esas nuevas autoras, tienen más libertad que las anteriores?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que cuando eras autora en los años 40, 50, solamente podías dibujar algún tipo de historia. Eso ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de los años, en los 70 y todo esto, pero ahora hay una explosión de autoría, de mujeres, cada vez hay más autoras, esto es... Son todo buenas noticias, ¿no? Pero hay que seguir peleando.
La situación de las autoras, tú que fuiste presidenta de la Asociación de Ilustradores de Madrid y una de las defensoras del colectivo de autoras de cómic, ¿cómo está la figura de la mujer en el mundo del cómic actualmente?
Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay una explosión autoral y maravillosa, ¿no? Y fantástica, de muchísima calidad, y creo que en ese sentido es genial, pero creo que hay estructuras todavía dentro de la industria bastante patriarcales, bastante machistas y bastante misóginas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Desde el activismo, ¿no? De visualizarnos y de visibilizarnos y de reconocernos y de recuperarnos también.
Claro, la cuestión es hacer un cambio del sistema que existe y de la visión que tienen las nuevas generaciones de este sistema y de cómo se trabaja. Tú que eres profesora, ¿cómo ves la nueva generación de autores y autoras?
Pues muchísimo más inclusiva, diversa de lo que nosotros éramos. Muchísimo más inteligente, muchísimo más talentosa. O sea, yo veo autoras jóvenes y digo, ojalá yo con 23 años haber tenido tantísimo talento, ¿no? Y tanta inquietud y tanta diversidad, ¿no? Yo creo que es un regalo las nuevas generaciones que están viniendo ahora.
Aparte del cartel, venías para contar la historia de Doña Concha. Doña Concha, la rosa y la espina, que es la historia de Concha Piquer. ¿Cómo llegaste a ella?
Bueno, yo llegué a ella de forma casual por mi abuela y empecé a escucharla un poco motivada por mi padre, ¿no? Porque íbamos a la residencia y escuchábamos copla con mi abuela para intentar, porque tenía una demencia senil, queríamos traerla un poco al mundo. Pero bueno, estaba como leyendo mucho sobre su vida, no terminaba de decidirme si lo iba a hacer o no, y de repente pedí un cancionero de segunda mano, viejo, que me llegó a casa. Y nada, me costó una birria, me costó 5 euros. Entonces lo recibí y dije, qué decepción más grande, solamente vienen las letras de las canciones. Y justo lo iba a dejar a un lado, porque no me servía para mucho el libro. Y de repente me fijo y en la primera página hay una dedicatoria. Y digo, uy, y digo, voy a leer esto. Y estoy leyéndolo y cuando veo la firma veo que pone Concha Piquer. Y entonces para mí fue como una señal de que tenía que hacer algo con ella, ¿no? Dije, vale, esto es la señal de que efectivamente todo lo que estoy haciendo me lleva a hacer algo sobre ella.
Y te costó nada, ¿eh?
Nada, me costó un montón, 3 años de trabajo, pero la verdad es que me han encantado porque he aprendido muchísimo sobre copla, sobre feminismo y sobre un arte que yo no conocía.
Una de las intenciones que tenías con el cómic era ilustrar o desmitificar la copla. Fue una cosa que adoptó el franquismo para nacionalizarlo, pero vamos, se le colaron unas cuantas.
Sí, bueno, era a Franco le venía bien la copla y de alguna manera unificaba el discurso de lo español. Pero claro, eso es un arte que está hecho principalmente por artistas y como tales tienen sus propias ideas, ¿no? Y el principal compositor era Rafael de León, que era homosexual y que alguna que otra le coló a Franco.
También has escrito, bueno, has ilustrado historias como la de Emilia Pardo Bazán y junto con Concha Piquer. Hemos cambiado de siglo. ¿Se siguen viendo esto, lo que explicas en sus historias?
Bueno, eran dos mujeres tremendamente avanzadas para su época, ¿no? Yo creo que Emilia Pardo Bazán sí se consideraba feminista, pero Concha Piquer nunca mencionó nada al respecto, ¿no? Simplemente se hizo valer en un mundo muy masculino también, ¿no? Y yo creo que fueron unas adelantadas a su época y creo que fueron personajes que son muy inspiradores, ¿no? Pero en el fondo las cosas no están cambiando tanto, ¿no? De hecho hay como una vuelta, ¿no? Por parte de la ultraderecha. Ahora acabamos de ver que el Congreso de los Estados Unidos quiere prohibir el aborto otra vez. O sea, que creo que hay una ola reaccionaria que puede perjudicar mucho a todos los avances que ha tenido el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hemos avanzado, evidentemente, pero hay que seguir peleando, claro.
No hay que relajarse ahora, nunca.
Nunca hay que relajarse.
Bueno, ahora quieres aparcar las biografías para enfrentarte a un nuevo proyecto. uno que has nombrado como una mezcla entre Pasión de Gavilanes, Bodas de Sangre y un shojo manga. Sí. Vamos, la mandanga boyera que te gusta, ¿no?
Eso es, efectivamente. Sí, sí, me apetecía hacer algo muy ligero porque al final también hay un problema y es que cuando haces un determinado tipo de obra se te entiende mucho a encasquetar o a que siempre haces lo mismo, ¿no? Todo el rato biografías. Yo, las biografías me parecen muy interesantes, pero no voy a estar todo el rato haciéndolas porque a nivel artístico me genera, tengo otras inquietudes, ¿no? Aparte de las vidas, pues me apetece contar otro tipo de historias, ¿no? Y en este caso, pues me apetece hacer una historia ligera, un western ambientado en Castilla, con personajes mujeres, con amoríos, con ciencia ficción, con realidades alternativas, con una cosa un poco loca, pero que va a ser muy divertida, que es lo que me apetece hacer ahora.
Vale, pues ya empezaremos a hablar con editoriales a ver quién te lo publica, bueno, porque esto tiene que estar publicado.
Pues sí, sí, la idea es que salga el año que viene. De hecho, ahí ya está una editorial interesada, o sea que veremos a ver qué pasa, a ver si se firma, si no, y también con la crisis del papel que hay, a ver si se publica.
Pues esperemos verlo publicado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
I de la Carla Berrocal ens anem cap a Chicago, que és la ciutat natal de la Kat Leigh, que és escriptora i il·lustradora de còmics. També va passar per aquest Còmic Barcelona i en aquest cas la Marina va estar escoltant la seva xerrada i vas poder treure petroli, no, d'allà, Marina?
Doncs sí, sí, realment, va dir moltíssimes coses interessants. Se la veia una mica tímida, sí que ho vam comentar, però realment hi havia bastanta xitxa, no? Va poder fer un Q&A o un preguntes i respostes, com
s'agradi més.
Mira com
sap l'anglès, eh?
Que va ser moderat per Oriol Estrada, com sempre, i ell. I, bueno, els seus fans van poder respondre els seus dubtes sobre la seva trajectòria, realment.
Ha d'imposar molt, eh? Posar-te davant dels fans, ai.
Sí, sí.
Sí, clar, a sobre la noia parlava en anglès, llavors, clar, ella parlava, traduïa la traductora, la gent contestava, traduïen les respostes...
Clar, tot una mica més lent, no?
Sí, sí, sí.
És veritat que potser la traducció menja la meitat de la xerrada, perquè al final ho ha de traduir, i sembla que és més curta la sensació de la xerrada, però bueno, va ser una xerrada...
És que ara m'he recordat, sabeu aquest xiste, en plan... well, was I was doing blah, 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 resposta, diu que està molt feliç.
això passa.
Va ser una miqueta... No, va ser molt bé.
Va ser molt bona traductora.
Però si és veritat que
reivindiquem el paper de les traductores.
També són necessàries. I l'Iker les demanava molt per fer aquests muntatges, no, de so,
sí,
de persona, dona que parla i que el traductor fos una dona també.
Oi.
Que això li molesta molt a l'Iker. Jo ja m'he acostumat perquè realment en aquests esdeveniments, bueno, hi ha més traductors homes que dones, lamentablement. Uh-huh. Que aquí avui fem una altra crida.
Avui farem crida de tot.
Crida feminista.
I bueno, per contextualitzar una mica amb l'autora, les seves obres més populars han sigut Lenyadores, que es va iniciar el 2014, ja que és una saga. I, bueno, en anglès és Lumberjanes, que em feia molta il·lusió dir-ho.
Lumberjanes.
Lumberjanes.
I en aquesta obra va treballar com a coautora i portadista. I després la novel·la gràfica Snapdragon, publicada el 2020.
No et passis.
Karen, aquí jo sóc la que pot fer això,
perdó,
vale?
Perdó.
Aquí la del proficiency.
Et deixo parlar.
I bueno, aquestes obres, ja us mirareu les portades i ara escoltarem de què van, perquè tenien molt bona pinta. A mi que m'agrada llegir, sí, novel·la gràfica, tenien molt bona pinta. I això es reconeix amb els premis que li van donar, que seria el Eisner per la millor sèrie nova i millor publicació per adolescents i el GLAAD per a còmic excepcional.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
L'autora ha tingut una crítica molt positiva, ja que, a part, dona un paper molt important a les dones a les seves històries, que això és molt important i s'agraeix,
mm-hmm,
i també dona molta visibilitat a la comunitat LGTB en els seus personatges. I, bueno, per iniciar la xerrada, Kat ens va explicar quins van ser els seus inicis en el món del còmic.
Debo decir que siempre me ha gustado dibujar desde que era niña y dibujaba mucho, como todos los niños. Lo que pasa es que en mi caso yo nunca dejé de dibujar. Entonces, bueno, fui a la universidad para estudiar ilustración y es allí cuando empecé a leer mis primeros cómics. Yo no crecí leyendo cómics, no tenía acceso a los cómics. Fue en esa época cuando empecé y me di cuenta de que quería dibujar mi propio cómic, pero era demasiado tímida como pedirle a alguien que escribiera la historia. Por lo tanto, tuve que escribir mi propia historia. Y
durante un tiempo empecé a publicar cómics cortos, online, hasta que me descubrió mi primer editor y así tuve la posibilidad de empezar a también publicar cómics cortos con este editor y además empecé a trabajar a tiempo completo en la serie de Lumberjanes, en inglés, en español, Leñadoras, y bueno, y poco a poco me empecé ya a implicar más en este mundo y a escribir mis primeres novelas gráficas.
Com hem escoltat, la seva història comença amb la publicació online, un camí que molts actors actualment estan seguint, tant en novel·la gràfica com en obres normals.
Efectivament, el webcòmic.
Llavors, quin benefici té aquest mètode?
La verdad es que poder publicar online es una manera de coger confianza. Es igual que ir a la Escuela de Bellas Artes. La cuestión no es aprender a dibujar mejor, sino aprender a crear tus propias redes con gente, a socializar, a... Puedes ser una ilustradora fantástica, pero si no tienes esta red de contactos, pues entonces nadie va a conocerte, nadie va a saber de ti. Por lo tanto, sí, claro, esto al final, el publicar online y todo el resto del proceso, es algo que he ido aprendiendo sobre la marcha.
A l'hora de publicar la primera obra, molts autors es poden sentir doncs, indecisos per donar aquest pas. Kat Lay ens dona aquest consell.
La respuesta es que es una cuestión de fingir. Fingir que eres una persona con mucha confianza en ti misma. El proceso consiste en engañarse a una misma, en creértelo. De hecho, en inglés hay una frase que es fake it until you make it, que es fingir hasta que consigues que se haga verdad. Por lo tanto, es eso, es engañarse a uno mismo para poder superarlo.
Doncs bueno, ha arribat el moment per saber de què va Snapdragon, a veure
Home,
si us
sí.
interessa, eh?
Hi ha curiositat.
Perquè sembla haver tingut molt d'èxit. L'autora ens ho explica.
Recuerdo muy bien cómo me vino la idea original a la mente. Yo estaba justo de visita, había ido a visitar a mis padres y ese día iba en el coche con mi madre conducía, yo estaba mirando por la ventana y de repente vi un animal que había sido atropellado y que estaba en la carretera. Y en ese momento me vino la idea de un personaje que podía estar en el bosque, escondido entre las sombras y que se ocupaba de estos animales y que tenía a un aprendiz que le ayudaba en esta labor. Y bueno, en mi cabeza era una historia corta, pero al final se acabó desarrollando y convirtiendo en una novela gráfica.
Per altra banda, també ens va explicar de què tracta la seva última novel·la publicada el 2021, que bueno, només per escoltar el títol ja us cridarà una mica l'atenció. Es diu Sirenes borratxes.
Muy bien, pues este libro versa sobre tres sirenas que normalmente se emborrachan con el vino que consiguen de los barcos que se hunden. Entonces llega un día que deciden disfrazarse de humanas con un hechizo y se disfrazan de humanas para poder ir a tierra firme y poder beber más alcohol y poder ir de fiesta. Lo que ocurre es que el hechizo, cuando quieren volver a convertirse en sirenas, no lo consiguen y se encuentran allí atascadas en el mundo de los humanos y es un mundo que tienen que empezar a navegar y aprender sobre su cultura, su sociedad, etcétera, hasta que consigan romper ese hechizo.
Son literalmente sirenas borrachos, m'encanta,
es que,
m'encanta.
Con un punt de partida xurrada, acaba agafant envergadura, o sigui, és brutal.
És
sí
que
no?
Segur que va ser com una conversació entre amigues. I
sí,
després va desembocar
sempre...
en aquesta història.
T'imagines?
Unes sirenes?
Estaven mirant els guiris de Lloret i van dir t'imagines si vinguessin del mar?
Sí, jo crec que de Lloret, efectivament.
O de Salou, és igual, jo dic els que em queden a prop de casa. Els que conec
Totalment.
Bé, els del balcòning i tal. Aquestes Ai. Coses. És normal.
I bueno, per altra banda, l'autora també fa un esforç per ser inclusiva en les seves obres i normalitzar la presència de la comunitat LGTB i queer entre els seus personatges. Kat diu que per ella és una cosa molt natural.
Yeah, I every comic
sí,
that con, I
en lo que respecta
made,
a esta etiqueta queer, para mí es algo natural, para mí es muy natural incluirlo en todas mis historias, es muy importante, además considero que es importante también para transmitir a todo tipo de públicos, ya sean niños o adultos, para todas las personas, así que van a formar parte de todo lo que he escrito y de todo lo que voy a escribir.
Finalment, llença un missatge reivindicatiu, on dona importància a incloure personatges d'aquest tipus a les obres.
Para los artistas que no son queer, sí existe en general ahora una mayor aceptación a la hora de incluir personajes queer. Antes había, pues, digamos, unas normas, ¿no? En el mundo de los cómics de no poder escribir sobre ciertas cosas. Pero, por otro lado, están los artistas queer, que siempre, siempre, nosotros como artistas queer, siempre hemos estado incluyendo estos aspectos de una manera u otra. Y ahora, en el presente, hoy en día, ya vemos que es una cosa que está bien, que no hay ningún problema con ello, y además que se celebra. Eso significa que ahora nosotros, los artistas queer, podemos explicar historias, las historias que queremos, creando los personajes que queremos. Hoy en día hay una mayor visibilidad y una mayor aceptación, por lo tanto hay una mayor posibilidad de crear estos personajes.
Comiendo con miedo, amb aquest títol Elizabeth Carin descriu la pitjor etapa de la seva malaltia, l'anorèxia, contra la qual va lluitar durant 9 anys. Una lluita que ha decidit compartir amb els lectors en el còmic Comiendo con miedo, que va guanyar el premi per a joves artistes de la Fundació Nadine i ara publica a Astronave. Elizabeth il·lustra la seva anorèxia com un monstre nascut de la seva ombra. He plorat, he de dir que m'he llegit i he plorat amb la impotència a l'hora de conèixer la seva història. És molt real, és molt trencadora i és molt fins i tot esperançadora.
Clar, perquè es noti que és una vivència personal, no? I sí, que tot el
dubte
que ella explica neix de la seva pròpia experiència i del seu aprenentatge al final, també,
sí,
no?
Aquestes obres són les pitjors, les que són que algú les ha viscut.
Efectivament.
Les pitjors i les millors alhora.
I hi ha passatges...
Per tu, Karen, que ets una trames.
Ai, hi ha passatges que són trencadors, sobretot quan la fiquen dintre d'un hospital psiquiàtric en una sala blanca. És una de les pitjors escenes i em va trencar el cor.
Mira, un cop vam entrevistar una noia anorèxica i va dir una definició que no oblidaré en la vida, tot i que ja fa quasi 20 anys d'això. Va dir, l'anorèxia és un suïcidio muy lento.
És que és el pitjor.
I clar, et diu això algú que se suposa que s'ha curat, no? I dius, val.
I tu en plan,
tot
bueno,
molt bé.
Siguiente pregunta. Sí.
Però no perdem l'esperança perquè la història d'Elizabeth Carin ens diu que tots podem vèncer els nostres monstres.
Elizabeth, bienvenida al Quimeric. Para empezar, son 400.000 personas que sufren enfermedades de trastorno alimenticio y 300.000 de ellas son adolescentes. Comiendo con miedo pretende ser una autobiografía, pero además, ¿quieres ser un referente para una de esas 400.000 personas?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo no, yo, sí, sí quiero. Porque cuando yo estuve con esta enfermedad, no había referentes. Yo no conocía a nadie que lo hubiera superado o que lo estuviera pasando, ¿no? Aparte de, bueno, de mis compañeras de cuando estaba en tratamiento, ¿no? Pero entonces creo que es necesario como demostrar que, principalmente, que se puede salir, ¿no? Y bueno, demostrar que hay esperanza, ¿no? Que no vas a estar así toda la vida, creo que es muy importante.
De hecho, darle forma de un monstruo a la anorexia da esa oportunidad de decir, ¿ves? ¿Se le puede vencer?
Sí, total. A los monstruos creo que tenemos que verles como, bueno, que son algo que se puede vencer, ¿no? Solo necesitamos las armas adecuadas. Y también, pues, el darle forma de monstruo también es una herramienta muy útil para ver a este trastorno invisible, ¿no? Y visualizarlo de una forma, ¿no? Y para poder enfrentarte a él y decir, vale, pues ahora te veo, ahora te puedo derrotar.
En la historia juegas mucho con los colores, con la forma de narrar la trama y también tienen cierto protagonismo los espejos. ¿Cómo se convive con ellos?
Cuando tienes un TCA, los espejos son muy importantes, ¿no? O bueno, tu reflejo en general. Y claro, en la novela o en el cómic, pues quise reflejarlo muy claramente, ¿no? De hecho, este monstruo sale a partir de los reflejos, sale de un espejo, ¿no? Porque, bueno, hay que ser conscientes de que es una parte de nosotros, el TCA, ¿no? Pero a la vez no, ¿no? Como que es una parte de nuestra monstruosa, ¿no? Que sí somos nosotros, pero a la vez no.
¿Cada persona tiene su monstruo?
Sí, sí, sí. El que he presentado, el que represento en el cómic es mi monstruo, ¿no? Pero creo que es una buena forma de enfrentarse a ellos, ¿no? Como dando forma a nuestros monstruos y ver que cada uno pues tenemos los nuestros, ya no dentro del TCA, sino de cualquier cosa, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas y bueno, creo que transformarlos en monstruo es una muy buena forma de verlos.
Desde fuera, ¿cómo se puede ayudar a la persona que tiene este trastorno? Porque te lo pregunto por experiencia, porque es verdad que a veces resulta como de cierta impotencia de no saber qué hacer y de sentirte que quizá lo estás haciendo realmente mal porque a lo mejor lo estás provocando tú.
Pues es algo muy difícil. O sea, lamento decir esto, pero creo que hay que tener mucha paciencia porque esa persona está sufriendo mucho, ¿no? Y hay que ser muy paciente, hay que dar mucho cariño, amor, no culpar a la otra persona, eso ante todo. Y bueno, mostrar que estás allí y si esa persona quiere hablar contigo, muy bien, si no quiere hablar contigo, pues también bien, ¿no? Como tampoco le exijas de más, pero mostrar que puede confiar en ti y que si te quiere contar algo, que estás allí, ¿no? Para escuchar.
Con este Comiendo con Miedo, ahora los adolescentes tendrán un referente. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo pueden pedir ayuda?
Lo más importante es hablar de ello, yo creo. También ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Ser conscientes de que es un problema grave, que hablando claro te puedes morir. Entonces, creo que sería eso, pues ser conscientes de que esto es un problema grande, que puede ir a más y pedir ayuda. Primero a alguien de confianza, hablarlo con esa persona y luego pedir ayuda profesional, ¿no? Porque cada caso es su mundo y es muy importante tener un trato con un terapeuta o un psicólogo que sea personalizado.
Muchísimas gracias.
Gràcies a vosaltres.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat.
I anem d'un drama a un altre, però de diferents tipus, si us sembla bé.
Quin gust. Sí.
Home, ja sabeu que a mi m'agraden molt les
portem
històries
dramàtiques.
Portem unes
setmanes.
El programa anterior encara no l'he superat, eh? Jo ho he de dir.
Doncs
però bé,
sí, és veritat, sí.
Intentarem posar-hi una mica més d'humor en aquest, encara que estem parlant de drames.
O no, si us
agrada. I d'un tema bastant delicat, hem de dir, eh?
Sí. Bé, intentaré no posar la pota, no? No passar-me d'humor, no, tampoc. Estem parlant d'una autora alemanya que es diu Nora Krug. Crec que en alemany es diu Krug, no?
Mm-hmm. Ni idea.
Ara mateix viu als Estats Units i la seva obra més coneguda és Heimat, lejos de mi hogar. Heimat vol dir pàtria en alemany. Uh-huh. Ella va escriure aquesta obra, Heimat, pàtria, ja des dels Estats Units. Ella, quan ja estava als Estats Units, va dir: vaig a fer una mirada a Alemanya des d'aquí, ara que he pres distància, i vaig a reflexionar sobre el que sé de la meva pàtria, el que sé del meu país i sobre el seu passat. Llavors, parla sobre el passat nazi, l'època nazi d'Alemanya, i reflexiona sobre la culpa heretada, o sigui, totes les persones d'una generació posterior a la Guerra Mundial senten doncs, que estan arrossegant la culpa dels seus pares, dels seus avis, de coses que no han fet, però que, clar, tu vas pel món i dius, soc alemany, i ja tothom no, et mira amb la cara de... Sobretot si tens una edat, eh? No sé si amb gent de l'edat del Nora Krug passa igual, però ella volia reflexionar sobre això. També va venir a presentar el seu últim còmic sobre la tirania, vull dir, estan lleugerament relacionats, no?
Sí.
Que en aquest cas parla sobre l'auge de l'extrema dreta als Estats Units. Va parlar sobretot de Heimat, per tant comencem per Heimat i després parlarem una mica sobre la tirania.
Endavant.
Com dèiem, Krug va ser marxar als Estats Units i adonar-se que tot el tema del nazisme sí que s'explicava a l'escola, o sigui, no és un passat que s'intenti ocultar, però s'explicava d'una manera general com s'explicaria qualsevol altre episodi de la història. I ella pensava, i com han actuat els meus avis o els meus pares a l'època del nazisme.
Que és una reflexió important.
Jo pensava que seria molt més fort, o sigui, inclús aquí a Espanya, a mi m'han fet moltíssimes classes sobre aquest tema, en plan, va ser horrible, i que si documentals, pel·lícules...
Clar, però per exemple, quan parlem del franquisme aquí, tampoc s'entra en si els teus avis eren republicans o eren de la Falange, no? Aquí
però no sento que sigui un tema que es passa com de puntilles, tampoc.
Home, potser no en el sentit de que hi ha una gran filmografia i llibres, moltes novel·les, moltes creacions de la Guerra Civil, no?
Sí.
I de la Guerra Mundial també n'hi ha, però sobretot des de fora d'Alemanya. Dintre d'Alemanya, clar, hi ha aquesta doble vessant, no? T'explicarem què és el nazisme perquè ho has de saber, perquè no es vol cometre el mateix error, però els teus pares, aquí, els teus avis, a quin bàndol estaven?
Clar.
Què van fer els teus pares? Què van fer els teus veïns mentre es passava això? Ho toleraven, miràvem cap a una altra banda? I això és el que ella li dona voltes en aquest Heimat. Llavors, què va fer? Es va posar a investigar el seu passat familiar. Va dir, a veure, la meva família, de quin bàndol estava, què sé de la meva família d'aquella època. I d'aquesta investigació va néixer la novel·la gràfica, que ella mateixa diu que és una novel·la gràfica, no? Vull dir, podríem dir-li còmic també, però ella es va defensar aquesta etiqueta. I és una obra de ficció basada en tot el que ella ha anat investigant sobre la seva pròpia família. Vull dir, no és una obra de mi família, no? Sinó, no. Després d'analitzar tot el que ha anat trobant, doncs anem a construir una història. El que més li ha agradat del fet que la seva obra s'hagi traduït a diversos idiomes és la lectura que se n'ha fet a cada lloc.
I also was very pleased to notice that the book is really understood as a universal story.
Lo que sí que me causa mucha satisfacción es darme cuenta de que el libro se ha recibido como una historia universal, es algo que va más allá de que esto sea la historia de mi familia o de mi país, sino que los lectores de diversos países pueden hacer una interpretación muy personal y relacionarlo con verdades de sus propios países o lugares de origen, ¿no? Y entonces, cuando he ido a otros países a hablar de este libro, pues por ejemplo, en Canadá, los lectores lo relacionaban mucho con el tratamiento que se dio en este país a las Primeras Naciones, a los pueblos indígenas canadienses, o en Estados Unidos también se saca mucho el tema de la esclavitud, ¿no? Y esto es algo que me gusta mucho.
So in every country there is a different understanding because we all share this responsibility to confront our past.
Una de les particularitats de la seva obra, d'aquest Heimat, és que combina les seves il·lustracions amb fotografies reals de l'època. I ha explicat el per què va triar aquesta opció artística.
I also thought a lot about the nature of memory.
Luego pasó también que reflexioné muchísimo sobre la naturaleza de la memoria, ¿no? Y cómo en el fondo la historia, más allá de hechos históricos concretos, no es más que una acumulación de momentos experimentados a título personal, ¿no? Y cómo nosotros en nuestra memoria individual ordenamos todo lo que nos pasa de una forma coherente, ¿no? Para crear una secuencia lógica de acontecimientos. Y en ese sentido me apetecía mucho visualmente representar esta naturaleza fragmentaria de la memoria que aún así ofrece una imagen constante o una imagen coherente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estas imágenes que veis aquí, pues al terminar la guerra se obligó a la población alemana a enfrentarse a los horrores de la guerra, se los obligó a visitar los campos de concentración liberados, y me pareció que sería muchísimo más poderoso mostrar fotografías reales y mostrar estas expresiones faciales reales, que sería una cosa mucho más potente de cualquier cosa que yo hubiera podido dibujar.
Became utterly disillusioned in this particular moment, and then if I had redrawn the image.
I després d'aquest treball, com no podia ser d'una altra manera, doncs la relació de Crook amb Alemanya va canviar i bastant.
I mean, it changed a little bit my relationship to Germany, because to me the book is both a critical confrontation with the past, but also a commitment to my country, because I really
si cambió algo fue en mi relación respecto a Alemania, ¿no? con mi propio país, porque me di cuenta de que querer a tu país significa observarlo desde todos los ángulos y no dejarse ninguna parte por desagradable que resulte, y en ese sentido yo creo que ahí sí que se fortaleció mi vínculo, es una especie de compromiso que hice respecto a mi país. Y luego también comprendí que esta idea de Heimat, de la patria, ¿no? El lugar al que uno pertenece más que a ningún otro, es una cosa fluida que puede cambiar y que para mí no tiene una definición muy precisa y que no pasa nada porque sea así.
That doesn't have to be static, that it can transform and that it can mean something else for anybody, you know, for everybody individually.
L'objectiu final d'aquest Heimat per ella era evitar que fets com aquests es tornin a repetir.
So, you know, as I mentioned before, I feel like I'm hoping that it's understood universally.
Creo que sencillamente se trata de comprender, ¿no? De que haya una comprensión mutua y de no hacerlo desde la culpa, sino desde la responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser testimonios de lo sucedido, porque al final, por más que nos creamos que vivimos en una especie de vacío, de burbuja histórica, el pasado nos ha hecho ser quienes somos y ahora mismo estamos en un momento en el que vemos donde muchos países derivan cada vez más hacia la derecha, hacia la extrema derecha, y creo que tenemos la responsabilidad de que el pasado no se repita.
We have a responsibility to make sure it's not happening again, because I think it can happen again anywhere.
Ella parla de responsabilitat, no? De mostrar el que va passar per evitar que torni a passar, i precisament aquest exercici de responsabilitat és el que fa sobre la tirania, perquè, com dèiem, doncs, reflexiona sobre aquest augment de l'extrema dreta als Estats Units. Estic tenint un déjà vu de l'extrema, sí. de la fa dues setmanes, no? del programa anterior, d'aquest augment de què passaria si Vox governés Espanya, doncs què passaria si l'extrema dreta governés als Estats Units, no? Han estat molt, molt, molt a prop de veure-ho, no?
Doncs sí.
I bé, ella va fer aquesta obra com a il·lustradora per il·lustrar aquesta obra que ja havia fet prèviament un historiador. Per tant, van fer un treball en tàndem per fer aquesta reflexió.
Timothy Snyder, the historian who wrote this book, read my book Heimat and then approached me and asked me if I wanted to illustrate his already existing book on tyranny, which he had published in 2007.
Timothy Snyder, el autor del libro que ya existía publicado sobre la tiranía, después de leer Heimat, pues acudió a mí y para preguntarme si me gustaría ilustrar su libro, porque creo que él reconoció que los dos tenemos el mismo objetivo, que yo con Heimat pretendía lo mismo que él al escribir sobre la tiranía, que es pues mostrar esta idea de que el pasado es lo que nos hace ser quien somos y que el pasado en cierto modo no termina. Y entonces, la verdad es que para mí fue un proceso muy natural y mi aproximación visual a este libro fue bastante parecida a Heimat y tuve mucha libertad para hacerlo y de hecho en cierto modo me siento copropietaria del libro porque el autor no acudió a mí como para encargarme, yo qué sé, 20 ilustraciones para meterlas en el libro, sino que me dio plena libertad para desmontar el texto y volver a armarlo como yo quisiera. Entonces en ese sentido me siento como que me lo hice mío.
Him because I really made it my own. I mean, he didn't say, "Oh, could you provide 20 illustrations or 30 illustrations to embed in the text?" But I just decided to completely take it apart and put it back together, and he let me do that. So I feel very personally involved in this almost as much as I did with the previous book.
Doncs ja sabeu, no? Aquest treball doble, no? La seva mirada cap a Alemanya, la seva mirada cap als Estats Units. Jo crec que aquesta pobra noia haurà tingut tot un procés bastant dolorós de creació, perquè són dos temes bastant
feixucs.
I un sí que és passat, però l'altre és futur.
Clar,
I veure venir el que ja acabes d'estudiar com ha passat i ja saps les conseqüències, doncs és molt dur.
Clar, de fet, ho reflexionava. Això es pot repetir.
Sí.
I és perillós.
Estem bastant a prop de repetir-ho, de fet.
Que bien. Estic tan feliç.
M'agrada que soni aquesta música, que hagi pujat la música quan diem, no? A veure, Heimat, poca broma, s'ha acabat convertint en un llibre obligatori en molts instituts, en moltes escoles d'Alemanya, perquè és una manera molt gràfica, molt senzilla i molt propera d'explicar el que ja estan explicant d'una altra manera.
Clar.
Perquè al final és el que ella deia, sí que s'explica, però no s'explica des d'aquesta vessant, s'explica doncs, la història d'Alemanya. Però
clar, clar.
I què les famílies, i què faries tu si et trobessis en aquest punt?
Però és reflexionar. Tu formes part d'aquesta història i segurament els teus avis van formar part, llavors.
Clar, ella quan diu el que deia abans, no?, de la lectura universal, tots els països tenen la seva història de coses de passat xungo, no?
Tots.
I cadascú viu a la seva manera. Nosaltres, és el que dèiem abans, quantes pel·lícules de la Guerra Civil ens hem menjat? O de la postguerra, que dius, fa molts anys i encara estem parlant d'aquest tema, no?
És que no fa tant, realment.
O quantes històries hem escoltat dels avis?
Moltíssimes.
Perquè la meva àvia va perdre... Anècdota.
Anècdota.
Ella vivia en una masia i durant la Guerra Civil se la van perdre. Els soldats franquistes li van prendre la masia i es va haver de buscar la vida a la ciutat.
Clar, però ara imagina't que fos al revés.
Que fossin els republicans.
Que, no, que la teva àvia tingués una masia perquè li han pres a... Saps?
Sí.
I que, clar, realment coneixem una part de la història i l'altra s'oculta perquè per culpa, per vergonya, no? I quants alemanys hauran donat suport al nazisme en el seu moment, no?
Clar.
Suposo que al final són moments desesperats, no? I és difícil atenerte a la teva mentalitat i als teus valors. Llavors, clar, és, si has de voler sobreviure, doncs cadascú fa el que pot.
Aquesta és la qüestió, que moltes famílies en aquell moment van haver de buscar-se la vida i sobreviure. I una de l'opció era afiliar-se, era formar part de la tirania.
Doncs clar, ell el que diu és... D'acord, però el següent cop que us demanin el carnet d'un partit, penseu-vos-ho. Uh-huh. I ahí lo dejo. Canviem de qüestió.
Les autores il·lustren les seves històries amb una mirada i preocupació diferent a dels autors masculins. I es nota, i ho hem estat veient durant tot el programa.
I tant.
I, bueno, no serà una excepció aquesta secció, aquesta última. Com les seves malalties i o la culpa, en aquest cas.
Mm-hmm. I la també, culpa, ai, la culpa.
Ai, la culpa. I també busquen visibilitzar i normalitzar identitats de gènere. Aquesta és la voluntat de Carla Berrocal, juntament amb Kat Leith i Sara Soler, amb el debat sobre les altres identitats de gènere en los còmics, amb molts de sarcasme i cinisme.
M'agrada.
Però un cinisme sa, això sí. Les obres de les tres autores s'han dedicat per expressar identitats de gènere o sexualitat diferents a les habituals amb la voluntat de normalitzar-ho i que acabi sent un factor anecdòtic en les històries, com vam descobrir amb l'entrevista a Sabino Cabeza.
Mm-hmm. Clar, l'important per normalitzar és normalitzar, si no donar-li més importància de la que té, no? Clar. I també ho parlàvem amb les autores de Sant Jordi, no? Que
sí.
Deien, és un factor més a dins la història, no és el pal de paller al final.
Efectivament.
Com l'heterosexualitat, que al final doncs està i ja està.
Doncs mira, la Kat Leith amb Snapdragon, Carla Berrocal amb Todas Putas i finalment Sara Soler amb As volen reivindicar això. No cal continuar reproduint els estereotips normatius. Però per què? Perquè hi ha una falta de diversitat. Com indica Kat Leith, és una falta, però que a poc està desapareixent.
It is getting a lot better.
Sí que es verdad que ha mejorado mucho. En los últimos años sí que hemos visto muchas editoriales que no solo están dispuestas a publicar historias sobre personajes queer, sino que lo hacen con ganas, ¿no? Incluso con editoras que a menudo son también pues personas LGBTI. Y eso es muy emocionante porque estamos viendo un cambio, pero queda mucho camino por recorrer. Yo creo que en todo el mundo editorial hay una falta importante de diversidad de voces.
Efectivament, i sempre en podem utilitzar més, perquè la diversitat no només es troba a faltar a les històries, sinó també a les editorials que les publiquen. Sara Soler n'explica una anècdota.
Ayer estábamos en la cena de la editorial y hay un momento que me cogió Elisa Riera, que es otra autora de la casa, y me dice, tía, un campo de nabos, ¿no? Y efectivamente, o sea, éramos 5 chicas de 31 personas, creo, y autoras 2, porque las otras 2 eran editoras. No hay una variedad, no hay diversidad, y luego encima puede ser difícil publicar este tipo de libros porque, por ejemplo, Astiberri sí que es una editorial que además ahora está tratando bastante tema LGTB, está publicando bastantes libros LGTB y bueno, y con As, ya fuera de España, estamos teniendo muchísimos problemas para venderlo fuera. Parece que en Estados Unidos ha funcionado, por suerte, pero en Francia no quieren saber nada. Además, es muy frustrante porque a todos los editores senior jóvenes les gusta mucho y lo intentan meter y cuando toca dar el sí final, que es del editor jefe último, que normalmente es un señor o mayor con puro y monóculo y traje, dice, uy, no, este libro es problemático.
Problemàtic perquè li molesta a ell, no per res més.
Efectivament, però compte, ella menciona els Estats Units, però, de fet, aquest moviment s'està notant molt als Estats Units perquè hi ha una sèrie de llibres de LGBT que estan prohibits. Als Estats Units? Com l'obra de...
Al segle XXI?
Sí.
Bueno,
sí,
però
sí.
Als Estats Units igual és una miqueta carca, no?
Sí.
Ho dic així, baixet.
Efectivament. Una de les autores que ha estat prohibida o un parell d'obres seves és la Cat Lake.
Pues la verdad es que me cuesta imaginar que mis editores se dejaran coartar de esta manera, aunque es verdad que estamos viendo un movimiento muy terrible y terrorífico en Estados Unidos. Y de hecho, varios de los libros en los que yo he trabajado han acabado en listas de libros prohibidos, cosa que yo me tomo casi como una medalla, la verdad. Es cierto que esto es terrorífico, pero creo que está lejos de ser algo que afecte o que las editoriales dejen que les afecte, porque al fin y al cabo no son más que los últimos coletazos de un movimiento muy lleno de odio, de pues, los señores blancos de siempre, pues de haciéndole la vida difícil a todo el mundo.
Això sí, la presència d'aquest camp de naps encara és molt present, i és irònic que ho digui jo. I per una dona artista és molt difícil entrar en un treball dominat pel context masculí.
Pues que n'hi ha algun, a part d'infermera i profe de primària, que no estigui predominat per homes?
Però originàriament el dibuix era una tasca de dones, al principis de segle. Imagina't,
no, no. El dibuix... Sí, l'art, sí, sí. L'art era dels homes.
No, no, em refereixo a la historieta.
Ni idea.
En fi, ens hem apropiat de la meitat dels mercats i l'altra meitat també. Però, en fi, no només per l'estigma, sinó per la relació que s'estableix amb el camp de naps.
Yo empecé a trabajar en... mi primer trabajo en Estados Unidos fue una grapa pequeñita para una serie con Joss Whedon. Estuvo bien, pagaban guay, la historia... estaba bien. Y claro, entonces me empezaron a llamar para hacer entrevistas y para ir a salones con gente de esta, como de Marvel, pues señores que llevaban mucho tiempo en Marvel y gente como que dibujaba superhéroes muy musculados y muy masculinos. Yo estaba ahí como, hola, sí, soy la niña que ha venido a dibujar aquí también. Y recuerdo estar allí pensando, me sentía como muy inspeccionada, todos me miraban como un poco raro. Luego hubo alguno de ellos que es colega mío, luego me decía, claro, es que como estás tú, ya no se sienten libres de expresarse libremente, porque claro, igual hay chistes que no pueden hacer, y yo, ah, qué bien, pues igual mejor que no los hagan, ¿no?
Millor que es quedin callats, efectivament.
Si sapiguessin els acudits que corren a la redacció, i la meitat som dones.
Però no t'ho perdis, perquè la Sala Soler, després de l'èxit d'As, una història sobre el procés del canvi de sexe de la seva parella, doncs rebia comentaris del tipus «Como el feminismo está de moda, pues publicáis con mucha más facilidad». Bueno, doncs el panorama és tot el contrari encara.
«Porque As ha tenido éxito y como que ahora tengo más visibilidad y tal». Dice, no, porque es que ahora, jolín, con todo el movimiento este feminista, simplemente por el hecho de ser una tía, te lo van a publicar todo. Y yo pensando, hostia puta, qué lejos estás de la realidad, chaval. Hostia. Esta persona, que es un señor blanco cisetero, que publica en Marvel super mainstream, ¿tú sabes lo difícil que es llevar tu libro como mujer queer, que te lo publiquen en una editorial y que tenga cierto éxito y ganar algo de dinero para poder vivir? O sea, creo que hay muchas editoriales ahora que se están dando cuenta de que tenemos un público y es un poco lo que decía Kat, las editoriales que se dejen coartar por el hecho de ¡ay no, es que no le venderemos nuestros cómics a los señores blancos cisetero! Creo que cada vez van a ser menos y creo que cada vez este tipo de narrativas nuestras van a estar todos lados. Y bueno, sin más lejos, pongo este ejemplo del señor blanco cisetero de Marvel, porque cada vez en Marvel hay más creadoras queer que introducen personajes queer bien representados y ahí ves realmente cuando a los señores cisetero les escuece. Pero también ves que la editorial se da cuenta de que nosotros somos un público y que también tienen que tenernos en cuenta. Es como cuando se dieron cuenta de que las chicas leían cómics y empezaron a nacer Bad Girls, Supergirls. Creo que nos están empezando a tener en cuenta como público, a ver cómo evoluciona la cosa.
La Carla Barrocal iba a responder.
Bueno, yo la verdad es que si te sirve de consuelo, a mí eso ya me lo decían en los 2000. O sea, sí, que, sí.
Es que se piensan que les vamos aquí a, no sé...
Sí, no sé, o sea, a mí ya me decían lo de, bueno, por ser tía, qué fácil te va a hacer publicar, ¿no? Y yo, sí, sí. No sé, yo creo que esto ha estado siempre, va a estar siempre, y creo que las estructuras son muy, 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 muy difíciles de cambiar. ¿Cómo creéis que se pueden cambiar esas estructuras de poder de esos señores grises? ¿Hay que esperar a que se jubilen? ¿Hay que matarlos? ¿Cuál creéis que es la solución?
Es que eso te iba a decir, en algún punto de la vida seguirán muriendo.
Doncs això, com canviar-ho?
Ha passat una li falta, eh? Els senyors aquests els hi queden 20 anys de vida com a molt i 15 de o 10 de treball només, o sigui, una mica de paciència.
Justament ja. Avui parlàvem d'aquest tema a classe també, o sigui, està tot connectat una mica. Ai. Els problemes amb la gent gran ja es moriran.
Exacte, ja se solucionarà, el temps ho solucionarà.
Marina, que encara no, ens cancel·laran per Twitter.
Jo dic que han dit aquesta opinió, no dic que jo opini el mateix.
Exacte, com a bons periodistes no donem la nostra opinió. Nosaltres fem de portaveus de col·lectius minoritzats.
La classe de periodisme de tercera sentirà identificada.
En fi, com canviar-ho? Doncs amb l'ajuda d'aquelles autores que hagin aconseguit posicions de poder.
Pues la verdad es que creo que quizá haga falta haber tenido un cierto éxito para encontrarte en una posición de empezar a cambiar las cosas, como por ejemplo, pues aupar a gente que está por debajo tuyo, ¿no? Dar pie a que estas voces que están menos representadas, pues abrirles un poco las puertas y ayudarles a que se les oiga también, ¿no? Porque cambiar las cosas desde la base de la pirámide puede ser bastante difícil.
Això sí, també podem trencar aquestes estructures educant, i precisament educant els més petits.
Aquí se ha movido mucho, lo han trabajado en escuelas, que es súper importante empezar con las escuelas, con los niños, enseñarles que la diversidad es muy buena. Y luego, yo qué sé, recuerdo que me dijeron, ostras, has sido muy valiente por publicar un cómic con una portada tan rosa. Y yo, ¿por qué? O sea, me gusta mucho el color rosa, ¿sabes? O sea, obviamente los colores de As son así porque es la bandera trans. Pero dices que es muy rosa la portada y yo, bueno, ¿y qué? ¿Qué? Y dice, no, es que al ser tan rosa es como un cómic para chicas, eso te va a quitar ventas. Y yo, wow, esto obviamente me lo dijo un señor. Claro, hay un momento que dices, ¿de verdad un color va a condicionar las ventas del cómic? Pues entonces me alegro de haberlo hecho así porque los que lo cojan romperán una barrera, ¿no?
De fet, la intenció d'As era una teràpia per l'autore, la Sara Soler, i ho confessava. I ha sortit una obra pedagògica.
Cuando yo lo escribía, sobre todo, fue como una terapia, ¿no? Porque llevaban muchos años pasándonos muchas cosas y yo qué sé, a mí me ayudó mucho escribir este libro, tanto a mí como para visibilizar lo que yo quería. Y al final, pues sí, ha quedado un libro muy pedagógico. ¿Qué vamos a hacer? Es que me dicen pedagógico y tiene como una resonancia aburrida, en plan libro de texto. De hecho, durante la confección del libro, hablé mucho con Aroa Travé, porque ella dice que cuando lee algo mínimamente parecido a un libro de texto se duerme. Entonces, como de tú léetelo y en el momento en el que te empieza a dar sueño me avisas y cambiamos cosas. La cuestión es que sí, yo he hecho esto y a la gente le ha gustado mucho, pero ahora es lo que tú dices, me encantaría escribir historias y contar historias, pero de sí, somos dos lesbianas, pero no tiene nada que ver, solo estamos yendo a comprar el pan, ¿sabes? Es lo que me apetece realmente ahora y Snapdragon creo que es muy así, o sea, sí, hay tema queer, pero no es el drama ni es el... no tienen un conflicto horrible por ser queer. Bueno, un poco como Noel Stevenson, ¿no? Ella dice que sus historias todo el mundo es queer hasta que se demuestre lo contrario. Para mí todo el mundo es trans o homosexual hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es un poco mi modus operandi.
Ostres, pues es difícil, ¿eh?
Ah.
Home, hauria de ser així una mica. Jo penso més bisexual. I ja després que es demostri, no?
Sí.
Tu jo és que sóc d'un altre parell, jo. Jo crec que les etiquetes
són... Una altra generació.
Jo crec que les etiquetes són molt absurdes.
Sí. Bueno, però la bisexualitat és una mica no pensar en etiquetes, pensar que a tothom li pot agradar tot i ja està, saps? En canvi, la heterosexualitat...
Però vull dir, al final parlar de trans, canvi de gènere, ella, autora i autora, em sembla una xorrada com un piano, perquè al final, no, ho dic de veritat, crec que al final tots som persones i al final tu has de valorar la persona que tens davant, sigui ell, ella, elle... O sigui, bisexual, heterosexual, és que no, em sembla una... Clar. Em sembla que hi ha una falta de respecte de base que s'intenta solucionar amb unes etiquetes quan en veritat no caldria si tothom fos respectuós amb l'altre.
Sí, o sigui, jo crec que si s'abolís el gènere no faria falta tot això. Però
o si no s'abolís,
no...
què s'espera de cada gènere? Que crec que aquest
Exacte.
És el quid de la qüestió.
Però com això per exemple, no és així, doncs de moment les etiquetes són la forma d'actuar.
Per exemple, com a dona s'espera, no? Que siguis mare, que cuidis a la gent, que siguis femenina, que siguis empàtica, educada, que et continguis les teves emocions. Jo no estic d'acord amb cap d'aquestes coses que s'esperen de mi.
Sí, sí.
Clar, però al final jo sóc una dona i em considero una dona, el que no estic d'acord amb el que s'espera de mi. Per tant, jo crec que moltes revoltes que tenim ara és perquè estem en contra del que es pressuposa
Exacte.
Que hem de fer cadascú a la vida.
Ara, no, a veure si a poc a poc es comença a acceptar cada vegada més doncs, que som humans i que
Exacte.
No som un
i que podem
esquema...
fer la vida que volem fer,
Exacte.
Independentment de què siguem o de qui estimem.
Doncs jo acabaria amb aquesta reflexió, perquè bàsicament les històries que expliquen són això. sí. Parlen de persones.
Exacte, la resta és igual. Aquí al Quimèric d'aquesta setmana tornem d'aquí 15 dies fent una extensa crònica, una especial de la quarta CatCon, una convenció que organitza la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i que tindrà convidats tan excepcionals com la Lauren Beux i el Salvador Massip. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau!
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.